Bueno, la verdad que es una noticia muy buena, muy grata, porque se sigue con los juicios de lesa humanidad. Corrientes no es una provincia fácil, pero Corrientes guarda un dato que es fundamental. Se llevó a cabo en esa provincia, insisto, compleja, conservadora, el primer juicio por lesa fuera de Buenos Aires. Tiene ese datito como colgado en el pecho, Memoria, Verdad y Justicia en Corrientes. Y ahora viene la causa séptima brigada de infantería, en la que 10 exintegrantes de diversas fuerzas de seguridad durante la última dictadura están acusados por torturas y abuso de 104 personas y la muerte de una de ellas. Estamos comunicados con Marisa Zanauria, que es integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Marisa, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Buenos días a la audiencia. Un gusto poder estar con ustedes hoy.
Bueno, Marisa, ¿qué implica esto cuando hablamos de defensa de los derechos humanos en una provincia que en ese sentido políticamente es tan compleja, pero se va por una causa que es nodal a la hora de las violaciones a los derechos humanos en Corrientes?
Sí, totalmente. Es cierto como lo definís, es muy compleja porque, bueno, tiene estas idas y vueltas, ¿no? Dentro de un espacio bastante conservador también nosotros hemos tenido siempre algunos atisbos de justicia, no solo con el primer juicio, sino también con algunas reivindicaciones sociales como fue en el año 99 cuando también todo un pueblo acá se organizó y ya en el Correntinazo en el 69, ¿no? Ah. Tiene Corrientes también siempre suele tener así algunos destellos de un pueblo que resiste de alguna manera, ¿no? Uh-huh. a determinadas injusticias. Así que bueno, sí, estamos en víspera, el lunes 7 de agosto está previsto el inicio de esta segunda etapa, para nosotros la más importante de lo que ha sido este proceso de verdad y justicia de los crímenes de la dictadura, porque bueno, se han acumulado un montón de documentos, de testimonios, y pretende develar el juicio más que los grupos operativos, que por supuesto le cabe también la responsabilidad. Nos interesa mucho más que se con la represión en la zona del nordeste argentino.
Claro, claro.
Es lo que pretende de echar luz, ¿verdad?, ese juicio que se inicia con mucho retraso. Sí. Mucho retraso, si hablamos de la dictadura, estamos hablando de 47 años, 20 que se cumplen de las nulidades de las leyes, 15 de la primera sentencia, o sea,
muy bien.
Han pasado mucho tiempo, digamos.
Uh-huh. Vamos a contarle a todo el país, Marisa, que los terrenos de la séptima están frente al río, son como un sueño de la derecha correntina de convertirla como en un puerto madero de la capital provincial, pero que por suerte, por gestión del gobierno nacional, y esencialmente el gobierno nacional haciéndose eco de la pelea de las organizaciones correntinas, hoy ya es un espacio de memoria, pero estamos hablando de ese lugar que intentaron convertirlo en torres, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, la séptima brigada no estaba en el lugar que vos estás señalando, que es el Regimiento 9.
El Regimiento 9, perdón.
El Regimiento 9, claro, el Regimiento 9 era parte del centro clandestino que tenía la séptima brigada. O sea,
ahí
la séptima brigada estaba aún más en el centro de la ciudad, y de él dependían un montón de centros clandestinos de cuatro provincias.
Claro,
Misiones, Chaco,
razón.
Formosa y toda la costa del Paraná.
Muy
de
bien.
Corrientes.
Sí.
El centro clandestino del Regimiento 9, y ese lugar que es exactamente lo que señalaste, ha sido un lugar que hemos venido peleándolo muchísimo porque querían hacer un desarrollo inmobiliario importante.
Uh-huh.
Y hemos logrado frenarlo. Ha salido ya una resolución el año pasado de la Administración de los Bienes del Estado transfiriendo el dominio, una parte del lugar, transfiriendo el dominio al Ministerio de Justicia.
Sí.
Para que funcione un espacio de memoria. Estamos en cierne de la inauguración formal con el decreto presidencial que pensamos va a ser en pocos días.
En breve.
Así que, bueno, nosotros estamos acá, lo veíamos el otro día como mirándonos un poquito hacia atrás y decir, bueno, cuando se presentó la denuncia, la primera denuncia por los crímenes de lesa humanidad en el año 2004, hacía poquitos meses se habían anulado las leyes,
sí.
Lo hicimos en la vereda de este regimiento.
Claro.
Y hoy estamos adentro haciendo tareas de difusión para que se conozca lo que va a pasar en este segundo juicio, ¿no?
Uh-huh. Ese, el 9, tiene una particularidad que yo la voy a contar, seguramente incompleta, y te voy a pedir que me des una mano. Para todos aquellos, sobre todo para los más jóvenes que se van sumando a la historia política, social de la Argentina, para ver en manos de quién estuvo el país entre el 76 y el 83. En el 9 hay una capillita, ¿no? Y,
sí.
Y había un capellán que un día encontró que en el galpón donde estaban los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, había una pareja de concubinos. Y entonces pidió que se bañen, se vistan, casarlos, para después volver a torturarlos. Pero ya casados, ¿eh? Esas cosas tienen que ver con esos pequeños detalles que hacen a mostrar al monstruo en su en su estatura real, ¿no? Y es una de esas historias que guarda esa capillita que tiene todavía en sus entrañas el Regimiento 9.
Sí, es así. Esa capilla tiene como si uno dijera dos caras de la moneda, porque el capellán Guido Lucchelli, que ya está fallecido, porque si no estaría enfrentando este proceso también.
Uh-huh.
Quedó demostrado que haciendo el oficio religioso, o
sí.
sea, de capellán,
sí.
Colaboraba con las torturas de los detenidos en el galpón,
uh-huh.
haciendo las veces de, digamos, del oficio de la confesión.
Claro,
digamos.
En Bombernich.
En realidad, claro. Algo así.
Al estilo Bombernich, claro.
En el mismo galpón había colegas, o no sé cómo se dirá en la jerga religiosa, había otros sacerdotes vinculados al movimiento de sacerdotes del tercer mundo,
claro.
como detenidos.
Exacto.
Digo, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado, esta otra historia que estás contando, que tiene que ver con lo que pasó, es que allí estaban alojados dos compañeros que estaban, bueno, concubinos.
Sí.
Y que en realidad no fue una decisión de él, sino fue una actitud de arrojo de ella, de esta compañera,
sí.
porque esta compañera recupera antes que su compañero la libertad. Entonces ella lo viene a ver porque sabía que él estaba ahí, habían estado detenidos juntos.
Muy bien.
Y le niegan, como hacían con todo el mundo, pero con la diferencia de que ella había estado adentro.
Uh-huh.
Y entonces logró con un grado de arrojo y perseverancia que le permitieran casarse. El hecho del casamiento dentro de un centro clandestino significó para él el blanquear su situación legal.
Claro.
Sí, la capilla tiene mucho por decir.
Mucho por decir.
Como mucho por decir tantas historias que guarda ese lugar, ese centro clandestino, como seguramente en tantos otros lugares del país. Lamentablemente, ¿no?
Bueno, por el Ministerio Público estará el fiscal Flavio Ferrini y otro fiscal, como Diego Vigay, que uno conoció mucho, no solamente por las causas de derechos humanos en Corrientes, sino esencialmente por el enorme trabajo en el juicio por la memoria en la masacre de Napalpí. Así que uno sabe que esto está en muy buenas manos, ¿no?
Así es. El doctor Ferrini es el titular de la Unidad de Derechos Humanos de Corrientes. En este momento él, por cuestiones netamente personales, no va a estar en el inicio, lo va a reemplazar el doctor Pedro Rosuagli, junto con Diego Vigay.
Muy bien.
Bueno, para nosotros, además de ser un compañero de trabajo, es un compañero de la vida, de militancia. Diego ha acompañado todos los procesos de memoria, verdad y justicia, no solo de la dictadura, sino, como vos bien señalás, lo de la masacre de Napalpí.
Uh-huh.
Así que,
bueno, Marisa, en contacto cuando esto arranque, para mí es uno de los grandes títulos del día, aunque no ocupe ningún espacio en las tapas y ni siquiera en el interior de muchos medios de capital, pero tiene que ver con esto que no muere y que es el avance por memoria, verdad y justicia, que es la construcción del futuro sobre la base de poner las cosas en su lugar con relación al pasado inmediato. Y gracias por acomodar algunas piezas del recuerdo que a veces se desajustan, pero desde tu lugar como protagonista nos diste una mano muy grande. Marisa, gracias por el contacto.
Gracias a ustedes, y permitirme decir dos cosas, sí, claro, antes de cerrar. Una es, también para nosotros es muy importante el tema del juicio, desde el lugar de que tal vez sea el último, y tal vez también sea la posibilidad, estoy sentado acá, que son responsables de una brigada, no son el grupo de tareas, saben dónde están los compañeros y compañeras desaparecidas que hace mucho estamos buscando. Uh-huh. Tal vez sea utópico, pero nosotros no descartamos la posibilidad de que con la edad que tienen hoy, puedan arrojar y decirnos qué pasó.
Que se quiebre el pacto de silencio. Claro.
Exactamente, ¿no? Mm. Y por el, sí, porque hay mucha gente que lo ve como que son viejitos, y no, en realidad que podrían tener un arrojo de humanidad antes de despedirse de esta vida, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado, qué bien nos hace qué bien nos hace ejercitar la memoria ante hechos tan graves como lo que están pasando en Jujuy.
Claro que sí.
Entonces, ojalá que por lo menos para estas dos cuestiones, además de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y con la reparación a las víctimas, también aporte en ese sentido.
Uh-huh. Marisa, gracias por el contacto, gracias por la charla.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Marisa Zanauria, integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, se viene el juicio por la séptima brigada de infantería a la que pertenecía el 9, ese cuartel que yo te decía, está frente al río. Bueno, que alguna vez tuvo como titular a Leopoldo Fortunato Galtieri.